La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios, para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en esta mañana. Al continuar con aquello que creo que es la voluntad de Dios, que usted sepa en esta mañana de lo que hemos venido viendo hasta aquí en relación con el hogar, la familia, el matrimonio. Y deseo volver al libro de Mateo y partiendo de allí, a través de la misma palabra de Dios, corroborar un concepto muy importante que es necesario que haya claridad en cuanto a aquello. Pero antes quisiera, no sé de qué manera, cuánto más podría enfatizarlo, pero quiero hacer mención de la necesidad del entendimiento, la claridad de estos conceptos. ¿Sabe por qué? Porque su vida se va a regir en función de lo que gobierna su mente, en función de lo que usted entiende. Usted se va a mover, usted va a actuar, usted va a proceder de acuerdo a lo que está almacenado en su mente. Y si lo que está almacenado en su mente es error, es falsedad, bueno, así mismo aquello se va a proyectar en su vida. Y se van a seguir dando los estrellones y los golpes que vemos a diario dándose en las personas como individuo, reflejándose a sí mismo en el ambiente de la familia. Oh, pero cuando el entendimiento es claro, cuando lo que se entiende es la verdad, cuando lo que se entiende es aquello cónsono con la mente de Dios, de seguro que las cosas funcionan. Vamos entonces a pasar al libro de Mateo para enrumbarnos en esa misma dirección. ¿Cuál dirección? La claridad de las cosas. El libro de Mateo capítulo 19. Pase al libro de Mateo capítulo 19. Y deseo volver a leer el verso 9. Mateo capítulo 19, verso 9. Volviendo a la escena en donde Jesús le hablaba a los fariseos y les respondía en cuanto a el tema este del matrimonio. Dice la palabra de Dios en el verso 9. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Como les mencioné en el mensaje anterior, en esta porción el argumento es el divorcio, no el recasamiento. Y la salvedad solo se aplica al repudio de la mujer o el divorcio y no a volver a casarse, ya que la muerte es el único agente que libera al individuo de la ley del matrimonio. Mire, de todo lo que hemos visto hasta aquí, si usted estudia lo que hemos estado compartiendo hasta aquí, o sea, la palabra de Dios, usted se dará cuenta que la única salvedad para el divorcio es la fornicación. Pero eso no le da libertad al hombre para volverse a casar, porque la única salvedad para el recasamiento es la muerte. La muerte de la pareja. Y esto es equivalente tanto para el hombre como para la mujer. Y esto es lo que queremos corroborar en estos momentos. Yo sé que esto no es totalmente aceptable para muchos, pero yo quiero que nos concentremos en la palabra de Dios y corroboremos la verdad de este asunto. Ahora, ¿cuál es la base o sobre qué podemos pararnos para sustentar que la muerte es el único agente que le da libertad al hombre o a la mujer para el recasamiento? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. En esta porción, Pablo, dirigiéndose a los judíos, utiliza el concepto del matrimonio para proyectarles otro concepto. Vamos a verlo desde el verso 1. Y la porción se titula Analogía tomada del matrimonio. Nos dice la porción, desde el verso 1, capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y eso es de entenderse. Y no se está refiriendo únicamente a la ley mosaica. Esto es aplicable a cualquier ley. Mientras el individuo vive, la ley tiene gobierno sobre su vida. El individuo vive de acuerdo a lo establecido por esa ley. En el momento en que él muere, ya esa ley no tiene efecto sobre su vida. ¿Por qué? Porque está muerto, pues. Bien. Ahora nos dice el verso 2. Porque la mujer casada, ahora está Pablo ahora se adentra al concepto del matrimonio, aplicando lo que acabó de decir acerca de la ley, lo va a aplicar ahora al matrimonio. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, voy a leer esa parte de nuevo, escuche. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amados, claramente Dios nos está diciendo a través de esta porción en el libro de Romanos capítulo 7, específicamente los versos 2 y 3, Dios nos está diciendo que solo existe una condición bajo la cual Él aprueba el recasamiento. Y es en caso de que uno de la pareja muriere. Ahora, note que en esta porción en particular nada se menciona acerca del divorcio. Solo se habla de dos estados, vida o muerte, independientemente de que haya divorcio o no. En otras palabras, mientras ambos se mantengan vivos, si uno de ellos se casa con otro, aunque se hayan divorciado, según el hombre, según Dios, eso es adulterio. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios siguen siendo una sola carne. Y Dios claramente manifiesta que lo que Él ha unido no lo separe el hombre. Pero en el instante en que se da esa muerte, ya eso rompe con la ley, eso disipa la ley del matrimonio en la otra o en el otro quien permanece vivo, concediéndole la libertad de poder unirse a otra persona. Ahora, hay quienes sustentan que esta ley, la que acabo de leer, es la ley de Moisés, remontándose al Antiguo Testamento. Y claro está, implicando con esto que, bueno, ya que estamos en el Nuevo Testamento, ya la ley del Antiguo Testamento no tiene su validez. Pero déjeme decirle algo, mire. Esta ley que acabamos de leer en esta porción no puede ser la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés permitía el divorcio por cualquier causa. Si no me cree, pase al libro de Deuteronomio. Si no vamos al libro de Deuteronomio capítulo 24... Pase por favor con su Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 24, y vamos a ver los versos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice en esta porción lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro. Esa era la ley de Moisés. Moisés permitía, o la ley mosaica permitía el divorcio, contrario a lo que vimos en el libro de Romanos capítulo 7. Juntamente con aquello, si volvemos a la misma porción en el libro de Mateo capítulo 19, vamos a estar viendo escritura continuamente cambiando de aquí para allá, pero la idea es que podamos entender, que pueda haber entendimiento. Bueno, volviendo a la porción en el libro de Mateo capítulo 19, desde el verso 3, bueno, en el verso 3 nos habla de los fariseos quienes fueron a Jesús preguntándole si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, en el verso 7, después que Jesús les dio respuesta en cuanto a esa pregunta, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesucristo les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Eso fue permitido en el Antiguo Testamento. Y vuelvo a recalcar, contrario a lo que leímos en el libro de Romanos capítulo 7, específicamente los versos 2 y 3. Viendo con esto o entendiendo con esto que la ley de Moisés era contraria a lo que vimos en el libro de Romanos. Y por favor no me malinterprete, no estoy diciendo que la Biblia se contradice. Ya sabe que estamos tratando de corroborar con estas porciones. Ahora, siguiendo con esto, ¿okay? El segundo casamiento era permitido. El segundo casamiento de parejas, ¿okay? Después del divorcio, era permitido en la ley mosaica. Además, la ley de Moisés nunca unía a una pareja de por vida, salvo como un castigo. Vamos a corroborarlo nuevamente. Volvamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22, y vamos a leer los versos 19 y 29. Nos dice la palabra de Dios en esta misma porción, Deuteronomio 22, pero vamos a verlo un poquito más atrás del verso 19 para poder entender el concepto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, o el sentido de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Lo vamos a ver desde el verso 13. Nos dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una joven virgen en Israel. Y escuche ahora. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Ahí está. La unión de por vida como castigo y no por ley, contrario a lo que vimos en el libro de Romanos capítulo 7. Ahora, he aquí otro caso. Volviendo al libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 22, he aquí otro caso. Leyéndolo ahora desde el verso 28, que nos dice lo siguiente. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ahí está. La unión de por vida como castigo y no por ley como parte de la unión matrimonial. Por tanto, al ver estas porciones, podemos corroborar o darnos cuenta claramente de que la ley que se contempla en el libro de Romanos no es la ley de Moisés. Esta ley en el libro de Romanos es la ley de Cristo. Es la ley del Señor con respecto al matrimonio. Y es importante tomar eso en cuenta porque eso se aplica a todo matrimonio. La razón por la cual, recalco ahora, la razón por la cual esto es vital, esto es tan importante, es porque si asumimos la mentalidad correcta, si en la sociedad esto cobrara registro, entonces el asunto del matrimonio se tomaría más en serio. Cuando el individuo se da cuenta, oye, esto es de por vida, así que yo tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Yo tengo que pensar bien en la escogencia de mi pareja. Yo no puedo escoger a cualquier persona. Yo no puedo sencillamente entregarme, bueno, tú eres bonita y bueno, voy y comienzo esa relación de una vez, guiado por sentimientos, sin tener la cabeza bien puesta, ignorando que este asunto es de por vida. Es que, amado oyente, después de la luna de miel hay que pisar tierra. Esos momentos de deleite al inicio van a pasar. Y se va a tener que verdaderamente vivir este asunto en medio de las diferentes condiciones que se van a atravesar. De seguro se van a atravesar. Óigame, cuando yo me doy cuenta de ciertas actitudes por parte de la que ya es mi esposa, y tengo que lidiar con ello. Tengo que trabajar con ella para producir los cambios necesarios. O esas actitudes que no necesariamente son malas, pero sencillamente pues no me agradan pues. Bueno, esa es la manera de ser. Yo tengo que comprenderla a ella. Y ella me tiene que comprender a mí. Y todo aquello está involucrado en esta situación. Porque estamos hablando de una unión. Mire, este asunto del matrimonio, como le dije la vez pasada, es para hombres, es para mujeres. No para quienes poseen una mentalidad inmadura, listos para producir la separación tan pronto se da la primera falta. Oye, pero esta es la quinta vez que me quemas el arroz. Bueno, mira, ya no podemos seguir juntos, ¿eh? No podemos seguir juntos. Yo voy a morir de hambre contigo, no estoy comiendo bien. Y cosas como esas, créalo o no, amado oyente, por cosas como estas, la gente ya va por el rumbo del divorcio. ¡Cuán triste, cuán triste! Ahora, otro aspecto. Como lo vimos anteriormente, específicamente en el mensaje anterior, el hecho de que la intención de Cristo no era el de proveer una licencia para el divorcio y volver a casarse, se hace evidente en el efecto que sus palabras produjeron en la mente de sus discípulos. Vamos al mismo libro de Mateo nuevamente, capítulo 19, y leamos nuevamente lo que Jesucristo les dijo. En el verso 9 nos dice el Señor: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y eso recalco en cuanto al repudio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos, mire, los discípulos fueron llevados a la extrema conclusión de que si la fornicación es la única razón válida para el divorcio, y la muerte para el segundo casamiento, entonces no conviene casarse. La reacción de ellos ante las palabras de Jesús. Mire, las cosas que están escritas en la palabra no están allí sencillamente por llenar espacio. Quiero escribir esto y Mateo lo escribió. Hay una razón. Todo lo que está allí por algo. Y la reacción de ellos, las palabras de los discípulos de Jesucristo, nos dicen algo en cuanto a su entendimiento de lo que él estaba proyectándoles en estos momentos. Ellos fueron llevados a la extrema conclusión de que conviene no casarse, porque les registró lo que Jesucristo les estaba diciendo, lo que ellos estaban percibiendo a primer oído. Bueno, si solamente la fornicación es la razón válida para la separación o el divorcio, y la muerte es la única razón válida para el recasamiento, yo tengo que pensar este asunto bien. Yo mejor me quedo como estoy. Juntamente con aquello, amado, mire, les estoy dando pruebas. Les estoy dando base suficiente para que usted logre percibir la verdad de este asunto, cómo este asunto es, cuál es la mente de Dios con respecto a este asunto del matrimonio. Yo quiero ahora que usted razone conmigo, escúcheme. El adulterio no es imperdonable, no lo es. Y el divorcio tampoco es un mandato. Dios no está diciendo, en el momento en que fornica, divórciate de ella o divórciate de él. Tienes que hacerlo. Es un mandamiento. No, ese no es el espíritu de lo que Dios, el Dios misericordioso, el Dios perdonador, el Dios de amor, está procurando proyectar. Lo que trato de mostrarles es lo siguiente. Si el deber del cristiano es el de recibir a su compañera restaurada. Por ejemplo, he aquí una pareja. Y el hombre, después de cierto tiempo de casados, resulta serle infiel a su mujer. Y cae en fornicación con otra mujer. Lo cual se está dando muy frecuentemente en nuestros días. Si llega un punto, por ejemplo, en donde ese esposo, porque todavía está casado con ella, si llega a esa condición en donde se arrepiente de verdad de haber cometido esa falta, delante de Dios, o sea, Dios espera que esa mujer o esa esposa perdone la falta de su marido. Y viceversa. Si es la mujer la que comete la falta, y eso también pasa, entonces es de esperarse que ese esposo la perdone. Eso es lo que Dios espera del individuo. Máxime, si reclama ser cristiano. Mire, yo le voy a hacer una cosa. Este asunto de que hay una pareja casada y el esposo se convierte, se entrega al Señor, su esposa no, y él encuentra fallas en ella, y asume la actitud de, bueno, vamos a divorciarnos y me voy a buscar una mujer cristiana, ¿okay? Porque tú no me estás siendo fiel. Cositas, ¿no? No me estás siendo fiel. Y busca una que es una hermana, una verdadera cristiana, aludiendo con esto que, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Bueno, mi esposa vieja ha pasado. Aquí todas son hechas nuevas. Tengo una esposa nueva. Mira, yo le voy a decir una cosa. Dios no acepta eso. Dios no acepta aquello. Si usted se ha entregado al Señor, entonces usted debe serle de testimonio a su esposa para ganarla para Dios. Ya ustedes están unidos de por vida. Dios no acepta esa separación, porque tal como lo dice el libro de Romanos, mientras los dos estén vivos, Dios no da lugar, no da libertad para el recasamiento. Es más, si uno de la pareja resulta fallar, Dios espera que en el espíritu de amor, en el espíritu de misericordia, haya esa actitud de perdonar a su pareja. Mire, la gente continuamente, especialmente todos los domingos, están orando el Padre Nuestro. Y yo me pregunto, ¿no? Cuando llegan a esa parte que dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Usted sabe lo que está diciendo con eso? Mire, usted le está diciendo a Dios, escúcheme. Usted le está diciendo a Dios, Señor, si yo perdono, perdóname. Si yo no perdono, no me perdones. ¿Es serio el asunto? Mira, a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de las cosas que decimos. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando acerca del matrimonio, la disposición de perdonar, cuán difícil es, pero cuán sanador es también, perdonar. La pregunta entonces es la siguiente, si el deber es el de recibir a su compañera restaurada, ya arrepentida o ya arrepentido, ¿no debería la pareja mantenerse libre de cualquier otra atadura para el logro de esa reconciliación? Yo le estoy diciendo, amado oyente, el repudio no es un mandamiento. Es una concesión por parte de Dios bajo condiciones específicas. Pero el amor, amado oyente, el amor debe ir muy, muy, muy por encima de esto. Mira, esta es la razón por la cual, se necesita estar en cierta condición para dar ese paso del matrimonio. No es cualquiera quien puede hacerlo. Esto es como quien lucha, teniendo la visión correcta de esto, de lo que todo esto implica. Esto es como quien lucha para sostener algo hasta sus últimas consecuencias. Y no estamos hablando de ser masoquista, porque Jesucristo no fue masoquista. Y no nos estamos refiriendo a él con respecto al matrimonio, sino a otras condiciones que él padeció por amor al pecador, por amor al ser humano. Bueno, es exactamente lo mismo aplicado al concepto del matrimonio. El amor de Dios, el matrimonio requiere, demanda el amor de Dios derramado en la vida del individuo por medio del Espíritu Santo para que sea funcional y consistente, para que este asunto resulte, para que opere como debe operar y produzca los resultados. Alguien dirá, bueno, pero si me separo de ella o me separo de él, ¿qué voy a hacer? ¿Que debo quedarme solo? ¿No tengo derecho a buscar a otra persona? La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Corintios. Pase a esa porción, por favor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a verlo desde el verso 10. Dice el apóstol Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Claramente vemos aquí la mente de Dios. Claramente vemos el Espíritu de Dios de la reconciliación. ¿Sabe por qué? Esto trabaja como un freno a lo que continuamente estamos viendo en nuestros tiempos. Ese desenfreno de este se casa con la otra. Por ejemplo, A se casa con B, pero después se separan y B busca a C y A busca a D. Pero B se separa de C y A se separa de D y ambos van por su rumbo. Y entonces imagina la mezcla de situaciones que todo esto crea. Especialmente cuando hay hijos de por medio y los rencores y las riñas y papá en su tercer, cuarto, quinto matrimonio y mamá no está lejos de aquello y todo eso dándose. ¿Usted sabe por qué eso se está dando? Porque se está ignorando, ya sea deliberadamente o no, lo que está plasmado en la palabra de Dios. Yo le pregunto, amado oyente, ¿es esta su condición? Yo quiero instarle a que vuelva la palabra de Dios. Vuelva la palabra de Dios. Porque usted no puede, usted no tiene la garantía de que las cosas van a mejorar. Las cosas tienden más bien a empeorar. Pero nada como la palabra de Dios para producir el freno en la medida en que usted se dispone a obedecer lo que dice. Se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.